El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches. Domingo 3 de noviembre de 2024. No es un domingo más, desde luego se lo pueden imaginar, supongo que para nadie, porque estemos donde estemos, pues en nuestro caso aquí en Madrid, lo que está pasando en Valencia no es una tragedia más, no es un desastre, un accidente natural como otro cualquiera. No sé a vosotros, a mí se me hace muy difícil imaginar lo que deben estar pasando o pensar qué haría yo si estuviese ahí, si hubiese perdido todo, en fin. El toro es complicadísimo, y es casi una metáfora, ¿verdad?, de lo que es el toreo. El ser humano tan débil frente a la naturaleza en todo su esplendor. A veces tan maravillosa y otras veces pues tan complicada. Y al final, pues con esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho temple, pues todo se torea en la vida. Valencia además es tierra de toreros. A muchos de ellos les hemos visto ahí, ahora hablaremos con ellos. Sobre el barro, con la pala y el rastrillo. Algunos ayudando a los afectados y otros directamente afectados, pues limpiando sus calles, sacando todo de su casa que ha quedado inservible. También alguna que otra ganadería ha visto pasar riadas por la finca. Un drama, una tragedia que dejará cifras nunca vistas, porque todavía queda mucho por saber. Esperemos que no sea mucho, pero bueno, todo hace pensar que así va a ser. Del análisis político, de la gestión que se está haciendo de lo del Rey, lo de Pedro Sánchez, bueno, pues cada uno tendrá su opinión. El Rey ha ido a dar la cara, a riesgo de que se la partan. También va siempre que se le pide a los toros, sin parece ser un gran aficionado, pero cumple su papel. Gustará más o menos la figura del Rey, pero su majestad está donde hay que estar, pese a filias y fobias, que en fin, conocidas o no, pero desde luego no importan en el papel que tiene como jefe del Estado. No podemos decir lo mismo de otros. Vamos ya mismo a Valencia. Después, si nos queda tiempo, vamos a ir también a Córdoba, a La Carlota. Ha cerrado este fin de semana la temporada allí con el Bolsín de la Juventud Taurina, que son unos fenómenos. Y bueno, más cosas, más voces, más temas que van a sonar en Onda Madrid, en el Torín, hasta que sean las 12 de la noche.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Felipe Garrigues, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien. Bueno, bien por decir algo.
Sí, ¿no?
Por decir algo, pero en fin, voy a hacer un comentario político por primera y última vez sobre la administración, ya sea la estatal o la autonómica. Es decir, pretender que una administración que es como un luchador de sumo de 300 kilos o una pirámide se mueva, eso es casi imposible. Por eso no nos extrañemos de lo que está pasando. Porque hubo un observatorio en Francia que dijo, van a caer 400 litros por metro cuadrado, luego fueron 500. Y no se puede dar el aviso a las 8 de la tarde, cuando ya está todo el mundo ya casi en la otra vida. O sea, no se puede esperar nada de una administración. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tú ten en cuenta que está llena de funcionarios, que habrá muy buenos. Pero un niño de pequeño no quiere ser funcionario. Quiere ser torero, quiere ser astronauta, quiere ser bombero. Habrá muy buenos, pero hay otros que realmente lo que buscan en la vida es la comodidad. Y entonces, para que las cosas se agilicen, pues no, te tiene que supervisar el director, luego un técnico, luego otra cosa, lo cual, a tomar por culo.
Leticia Ortiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. En primer lugar, mi pésame a todas las familias de las víctimas, mi cariño a los damnificados y mi reconocimiento y admiración absoluta a los que están ahí trabajando. Hemos visto imágenes tremendas de militares, Guardia Civil, policía, y también a toda España que se ha volcado. Al final, una tragedia como esta saca lo mejor de nosotros, también lo peor que lo hemos visto, por desgracia, pero sobre todo lo mejor, y la solidaridad es tremenda. Y yo no sé si eso del pueblo salva, solo el pueblo salva al pueblo, es verdad, pero que solo ayuda a seguir adelante, es una realidad que estamos viendo.
Que luego hay también cosas muy feas que se ven, en fin, gente que roba y aprovecha, pero bueno, gracias a Dios esos son muy poquitos y los buenos son muchos. Alberto Palacios, ¿cómo estás, Alberto?
¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Te he leído también en Twitter, de lo del Rey, en fin, pues eso, con las víctimas y no con los verdugos. que en este caso es la naturaleza, pero bueno, se podía haber hecho más, pues seguro que sí.
Sí, pero un poco lo que decías un poco al inicio, el rey ha tenido que ir porque es lo que le toca, pero ese abrazo que daba el rey a los chicos que se acercaban a hablar con él, creo que era un poco el abrazo que le queríamos dar nosotros también, claro, desde la distancia a esos propios chavales, o darle la mano, decirle, oye, estamos con vosotros y no todo el mundo podemos ir con una pala y con una escoba, porque incluso se podría obstaculizar el trabajo de los equipos de emergencias, pero que es el abrazo de España y nadie lo puede dar en nombre de todos mejor que el rey. Una noche complicada, unos días complicados, muchas dudas encima de la mesa que habrá que ir resolviendo poco a poco, porque lo que decías, hay muchas incógnitas abiertas y espero que, aunque sea esta horita de radio, pues llevar un poco los valores del toro a esta situación de echar la pata para adelante, de apretar los dientes, y yo creo que se puede sacar algún tipo de ejemplo y para esta situación.
Parrado, Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, por decir algo. Bueno, pues yo solamente unirme a las palabras que han dicho mis compañeros. La verdad es que a uno se le abren las carnes, ¿no? Y se le parte el corazón cuando ve esas imágenes de lo que está pasando. Ese pueblo tan grandioso como es el valenciano, ¿no? Y hay que ver las narices, no es cuestión de decir un taco, ¿no? Pero las narices que le han echado y los pantalones que le han echado a esa situación, a ese tsunami, nunca mejor dicho, de desgracia que le ha venido una detrás de otra a lo largo de esta semana, y cómo primero desde la rabia y desde la frustración y después desde el venirse arriba como los bravos, están encarando pues una situación tan complicada que no es solamente lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Sino cuando ve una de esas imágenes de esos centros, de ese grandioso centro comercial, grandioso digo en cuanto a magnitud, ¿no? Y de todo lo que está todavía por llegar, pues la verdad es que a uno se le ponen los pelos como escarpias y se pone en el lugar de muchos amigos, sobre todo del toro que tiene allí. Y hay que ver cómo lo tienen que estar pasando. Eso tiene que ser para vivirlo en primera persona, madre mía.
Hay mucha gente del toro, matadores de toros, novilleros, mozos de espadas, aficionados y más, pues que están yendo a los pueblos afectados, que son muchísimos, que no es que digas que es un pueblo solo. En el caso de Albacete, que la tierra que me toca a mí, que es Letur, en Valencia es prácticamente pues casi toda la provincia. Uno de los que ha ido a ayudar, creo que es a Catarroja, es el matador de toros valenciano, Vicente Barrera. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Julio.
¿Qué te has encontrado cuando has ido allí a Catarroja? Porque, por fortuna, tu casa y tu gente está bien, pero claro, tienes amigos. ¿Quién no tiene algún amigo en Valencia, no, que no esté afectado?
Sí, bueno, la situación, todos la conocéis, es absolutamente dantesca, es absolutamente demoledora. No, yo he tenido la oportunidad de estar 2 días en Catarroja ayudando amigos, a gente conocida, ¿no?, que necesita que se ayude, también la gente anónima que no conocíamos, pero son decenas de pueblos, no es solo Catarroja, es que son decenas y decenas de pueblos los afectados, los que ha pasado este tsunami por encima de ellos y ha devastado todo, es decir, ha acabado con todo. Son pueblos fantasmas en cuanto a que no hay calles, las calles están absolutamente llenas de vehículos, de un barrizal. No se ven las aceras, no se ven las calles, todos los bajos comerciales, todas las primeras plantas están absolutamente destrozadas, las farolas por los suelos, es una imagen de guerra, ¿no? De parece Hiroshima después de la bomba atómica. Es absolutamente dantesco, es que no hay palabras para describirlo. Creo que es la mayor catástrofe natural que ha vivido nuestro país, o por lo menos que nosotros tengamos memoria de ella. Y va a ser pues difícil volver a poner en pie todas estas casas, todos estos comercios, toda esta economía, todas estas ciudades, todas estas carreteras, todos estos pueblos, ¿no?, que han quedado, como digo, absolutamente arrasados.
Hasta hace nada, bueno, Vicente Barrera, matador de toros, y hasta hace nada también gestor en la administración, vicepresidente del gobierno valenciano junto a Carlos Mazón. Entiendo que como gestor, ya digo, pues a nadie le gustaría tener que hacer frente a un desastre de estas características, pero una vez que llega, desde luego hay que actuar. ¿Qué balance hacer de la gestión desde el terreno? Porque tú lo estás viviendo allí y conoces también a aquellos que se están echando este toro por delante, tan difícil.
Bueno, es difícil hacer una gestión, habrá que esperar y ser prudentes para hacer la gestión. Evidentemente aquí son muchos los factores que han fallado, muchísimos. No solo se le puede echar la culpa a una administración, no solo a la local, también a la estatal y evidentemente, como decía uno de los contertulios, la administración es un gigante con pies de barro, eso es absolutamente cierto, he tenido la oportunidad de comprobarlo en propias carnes, y desgraciadamente lo último que tiene es agilidad, ¿no? Agilidad, capacidad de reacción, y con todo y eso ha sido muy lenta la reacción de los gobiernos en general. Ya te digo que yo ayer, hoy no he ido, pero ayer que sí que fue el último día que estuve allí, no había presencia policial, no había presencia del ejército, no habían bomberos, no había nadie, solamente era la sociedad civil la que estaba, llevábamos 4 días trabajando para intentar conseguir que por lo menos los vecinos no tuvieran agua en sus plantas bajas, en sus pisos, y era dantesca la situación. Evidentemente se han cometido muchísimos errores. Yo no quiero hacer ahora leña del árbol caído. Es verdad que además yo hasta hace muy poco he sido también responsable de esta administración en el cargo de vicepresidencia, y bueno, pues por otras circunstancias nos salimos de los gobiernos hace 2 o 3 meses, pero como digo, la situación es dantesca y efectivamente sobre todo lo que hay que buscar son soluciones para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, más importante que el buscar el cómo se recupera, que por supuesto lo que se tenía que haber buscado es cómo esto no tenía que haber ocurrido, como por ejemplo, ¿no? Yo vivo en la capital y la capital no se ha visto afectada. ¿Por qué no se ha visto afectada? Porque hubo unas obras faraónicas que se hicieron a partir del 57 y que han evitado que todo lo que es la capital, todo lo que es el centro urbano, haya sido también arrasado por este tsunami. Entonces, creo que se ha fallado más en el origen, en no haber puesto hace 15 o 20 años que habían unos planes previstos y que nunca se ejecutaron porque nunca, desde el Ministerio de Transición Ecológica, nunca se decidió a poner presupuesto para que con unas obras ya previstas y unas advertencias y unos informes clarísimos, nunca se puso voluntad política y no se puso el dinero necesario para evitar esto que se podía haber evitado. A partir de ahí es verdad que la administración ha sido muy lenta y no ha reaccionado con la celeridad que el pueblo demandaba.
Vicente, te habla Felipe Garrigues, recibe un fuerte abrazo.
Felipe, buenas noches.
¿Cómo estás?
Un abrazo muy fuerte, hombre.
Sí, recordando nuestros viejos tiempos en Colombia.
Por América, sí, señor.
Y aquellas becerras que te prometí y nunca te metí. Estamos a tiempo todavía.
Pero bueno, eso.
¿Tú,
eso aún se puede remediar.
¿Tú te acuerdas de la anécdota de Belmonte, refiriéndose a Luis Mazzantini, que de torero pasó a gobernador civil, en la versión de Belmonte, en degenerando? ¿Ha sido tu caso también?
Bueno, yo, Felipe, te digo, yo no. Yo soy afiliado, yo me afilié hace ya años en Vox, he apoyado porque me lo creo y porque creo que es la única solución para este país, la única solución definitiva que tenemos, el proyecto de Vox, y me afilié y he participado con ellos. Nunca he tenido ninguna intención de estar en ningún cargo público, nunca tuve la intención de ser vicepresidente del gobierno, de ser conseller, no es mi ambición, no ha sido mi sueño, no ha sido mi ilusión. Yo te lo digo sinceramente, de hecho no fui en las listas, a mí me propusieron durante mucho tiempo, estuvieron proponiéndome los franceses, nunca te seguí en listas, y por circunstancias del destino, por unas circunstancias muy concretas, finalmente la persona elegida, ¿no? Entre no solo de Vox, sino también del PP, la persona que sin yo saberlo se llegó a un acuerdo para que ocupe ese puesto fui yo. Se me llama a mi casa, se me pide que dé un paso adelante, que tire para adelante, y yo lo he hecho por pura responsabilidad, te lo aseguro, Felipe, no lo he hecho porque tuviera ganas de tener ningún cargo público, ni porque tenga ninguna ambición personal, que esa no ha sido mi ambición fue ser torero, y bueno, pues lo he hecho lo mejor posible. La verdad es que no es fácil acometer un cargo de estas características, y bueno, yo lo que sí que también apelo es que tiene que llegar gente de la sociedad civil a los cargos, ¿no? Porque una cosa que he descubierto y que no me ha gustado es que esto está montado para que no llegue nadie de la sociedad civil, para que del sector privado, ¿no? Más que de la sociedad civil, del sector privado. Esto está montado para que la gente que sea político sean los profesionales, los que llevan desde los 18 años en el partido, los que quieren medrar, los que quieren hacerse siempre la foto, los que no pueden dar una voz discordante dentro de su propio partido. Y yo creo que hay que cambiar el sistema también para que sean tecnócratas los que empiecen a tomar decisiones en cada una de las áreas que corresponden. Y en ese sentido, pues bueno, pues yo vengo de la cultura, yo me considero un artista, alguien de la cultura, y lo que he llevado es algo que creo que sí que conozco, sí que sé y que estaba pues capacitado para gestionar, que es la cultura y el deporte, ¿no? En este caso.
Vicente, ha lanzado Felipe lo de las becerras que tenéis pendiente. Se está hablando y se hablará mucho de un festival, porque el mundo del toro además siempre es benéfico. Si le ofrece maestro torear, diría que sí.
Bueno, pues si es por la causa que es y se me pide o se considera que puedo aportar en el festival mi presencia, pues hombre, me lo pensaría un poco, te digo la verdad, porque no me caben ya los trajes que tenía, pero seguramente sí, ¿no? Yo, la última vez que toreé en público fue cuando el Festival de Adrián, yo llevaba 4 o 5 años retirado, y también fue una causa buena. Es verdad que ahora han pasado más años, pero hombre, esto ha sido muy gordo, ¿no? Es mi tierra y bueno, no sé decirte ahora, no te puedo dar una decisión definitiva, pero si hubiera un festival y hubiera que echar la plata para adelante, pues seguramente lo haría, ¿no?
Buenas noches.
Quiero incidir en tres cosas que ha dicho Vicente, ¿no? Una de ellas es en que esto se tenía que haber prevenido, ¿no? Y hablando también de la transición ecológica y de todas estas historias que ahí quedarían para mucho, ¿no? Pero cuando yo veía las imágenes de esas ramblas desbordadas de suciedad, de cañizos, de árboles y demás, recordaba como ahora este falso ecologismo de ahora, de hoy en día, que está legislado desde gente que pisa la moqueta y que nunca ha pisado una boñiga de una vaca o de un toro en el campo, por ejemplo, no permiten que los pastores entren a determinados sitios donde antes las ovejas y las cabras dejaban aquello lamido, con lo cual se hubiera quitado mucha de la magnitud que ha tenido esto, ¿no? Por hablar, por ejemplo, de algo, de esa prevención, que parece que ahora es más importante cuidar la vida del escarabajo verde y blanco que de las personas y de los animales que siempre han pastoreado por los campos desde tiempos inmemoriales y no ha pasado absolutamente nada. Quería dejar esa reflexión en voz alta ahí.
Tenemos también maestro Vicente Barrera, tu tocayo Vicente Ruiz del Soro, amigo Soro, ¿qué tal, cómo está Vicente?
Muy buenas noches, ¿qué tal están?
Supongo que como dice Vicente Barrera, pues ahí en Valencia las cosas desde luego para de celebración hay poco, pero que sí que estáis pensando, ¿no, maestro, en ese festival?
Sí, varios festivales, no sé, de Quena, de Lutien, uno en Valencia, Alicante, Castellón y por qué no Sevilla y Madrid. Hay que hacer varios para paliar esta catástrofe apocalíptica que ha pasado aquí en mi querida Valencia. Estamos rotos de dolor y de llanto. Y vamos, nosotros, el torero, siempre hemos estado al lado de los damnificados de cualquier tipo, pero en este caso, sí, daremos un salvavidas, un chaleco salvavidas a nuestro granito de arena, a los damnificados una vez más.
Despedimos a Vicente Barrera. Gracias, maestro. Mucho ánimo y ojalá podáis salir pronto de
tocayo,
esa.
Tocayo, buenas tardes. Buenas noches, tocayo.
Hola, maestro. Buenas noches. No, eso es seguro.
¿Cómo estás, Vicente?
Saldremos para adelante, pero bueno, esto es una pena que haya ocurrido. Pero evidentemente estamos hablando de un pueblo fuerte, que es el valenciano, y un pueblo y apoyado por todos los españoles, y evidentemente saldremos para adelante. Y muchas gracias por vuestro interés, vuestro cariño y vuestra solidaridad. Y un abrazo muy fuerte, maestro.
Gracias a ti.
Un abrazo, tocayo.
Un abrazo.
Y nos quedamos con el otro Vicente, con el Soro. Que la familia, bien, tiene muchos amigos, vecinos, familiares afectados.
Sí. Todos tenemos a alguien que nos ha ido, algún familiar que ha perdido los negocios. Tenemos todos compartidos con alguien, un amigo, un familiar. Valencia es grande y es muy pequeña a la vez. Valencia está muy unida y nunca más dicho, en nuestros momentos de dolor, no solo Valencia, sino España, de cualquier punto geográfico, se han presentado dando ayudas y solidaria, ¿verdad? España es un país muy grande. Valencia necesita esto más que nunca, el apoyo y el cariño y el amor, y todo lo que se haga es poco por Valencia, guarnicias hospitalarias cariñosas, bondadosa, es buena y necesita ayuda, la ayuda de todo el mundo, en este caso de todo nuestro país y de todos los países que puedan hacer, porque la catástrofe es más de lo que se puede imaginar. Todavía no se sabe los muertos que hay y los que va a haber. Se hablan de unas cifras que van a ser abrumadoras. Se ha llevado el mar, está el mar, está devolviendo ya cadáveres. Están saliendo de los sótanos. Hay un sótano ahí al lado de Valencia, donde hay una, bueno, parece que es un cementerio flotante de cadáveres. Y, bueno, y van saliendo y desaparecidos. No se sabe, ha sido un tsunami de agua dulce, donde hay que decir que también han hecho mucho daño los que han roto las barreras y las los pantanos y los contenientes que contenían las aguas de todo esto, porque nuestros mayores, nuestros viejos, aparte de que eran muy inteligentes en estudiar, aparte de los pantanos y los retenes para dar uso a la vida personal de sus gentes, para el ganado, para la huerta, para la fauna ibérica, era también un retén para que las aguas no bajaran con velocidad, era para contener las aguas. Han tirado 38 o 40 pantanos, han tirado de nuestra comunidad de Valencia solo, y retenes de agua, y el agua ha bajado como un río Ebro desbocado y ha arrasado por allá por donde. Y hay que dar gracias a Dios, y en el año 47 ya Franco desvió el banco del río, lo desvió por las afueras. Si no la hubiera desviado, Valencia hubieran habido miles y miles de muertos.
Sí, lo comentaba ahora el maestro Barrera. Le va a preguntar solo Alberto Palacios. Sí.
Buenas noches, Vicente. Lo primero, mucho ánimo.
Buenas noches.
Yo quería preguntarle, aprovechando el in situ, que usted, maestro, está allí, a diferencia de nosotros, desde Madrid, hay muchas cosas que no se entienden. Yo quería preguntarle, desde allí, ¿cuáles son las reivindicaciones principales? ¿Cuáles son las cosas que no se entiende, que no entendéis desde allí, desde a pie, de pisando el barro y el fango? ¿Cuáles son esas cosas, esas reivindicaciones principales?
Yo no lo he podido pisar porque estoy operado, estoy con grenajes. Me operaron el martes, justamente el martes por la mañana me operaban. Cuando la catástrofe pasaba por la tarde, a mí me operaban en Valencia de las rodillas, estuve 3 horas. No he podido pisarlo. Visualmente sí lo he visto por las redes y Dios Televisión. Pero sí es verdad que ha habido, pues bueno, el presidente del Estado, don Pedro Sánchez, tardó muchísimo en dar la alarma, le hicieron por activa y por pasiva, no solo la comunidad, nuestros políticos, se ofrecieron de todos los países, como Inglaterra, como Francia, pues, dándole ayuda, y dijo que no hacía falta. Si hacía falta, que la pidieran. Bueno, es decir, una guerra política, ellos querían ahondar o arrebatar a Amazon, quitarle el sitio, y como sabía que no tenía medios, querían hundirlo, y lo que pasaba es que se ha hundido a él con la mierda de no haber mandado toda la teoría de militares. Tenían que haber estado los militares, me consta que estaban todos presentes, activos y preparados, pero no les daban la orden para salir, y cuando ya han salido, ya han sido 3 o 4 días tarde. Bueno, todavía no es tarde, porque todavía la dicha es buena, pero si llegan a salir los primeros días, se hubieran evitado mucha catástrofe en cuanto a salvar vidas, gente que estaba negada, que no podía salir, que se ha muerto porque no la han podido rescatar.
Desde luego, hablaba, maestro, de los que estáis allí, pues eso, estáis preocupados por toda la gente que todavía está desaparecida y muy disgustados por la gestión que se ha hecho. Uno de los más disgustados, que lo hemos visto en redes, es Luis Blázquez, torero valenciano también. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿A ti dónde te ha pillado la dana? Porque además tú sí eres uno de los afectados directamente, ¿no? No indirectamente.
Sí, sí, totalmente directamente. Date cuenta que a mí se me han llevado mis 2 viviendas por delante y mis bajos, ¿no? O sea, se me ha llevado todo ahora mismo. Pues me ha dejado totalmente, pues, por decirlo así, pelado como una rata. Por la mala gestión que han hecho, porque una desgracia natural puede suceder en cualquier sitio, desgraciadamente, pero es que aquí lo han hecho fatal, ¿no? Date cuenta, mira, estoy un poco nervioso porque llevo 5 días, 4 días sin dormir, sacando barro, sacando incluso cadáveres debajo del barro de vecinos. esto es una cosa que es que no puedo ni cerrarlos, ¿no? Pues estoy jodido por todos lados, pero bueno, principalmente psicológicamente y no sé, es que esto no tiene explicación. Tú date cuenta que llevamos ahí 4 días, ahora mismo acabo de parar y llevamos 4 días que es que no tenemos ayuda. Allí no hay ningún militar, allí no hay ninguna excavadora, allí no hay nada más que el pueblo, los vecinos, los propietarios, intentando librar nada. O sea, es que no podemos librar nada. Lo único que podemos hacer es ayudarnos unos a otros y limpiar pues lo poco que nos queda, que es nada, ¿no? Un puto desastre.
No sé si ahí en casa y en esos bajos de las que habla, bueno, al final esto es un programa taurino, pues tenías recuerdos de tu carrera, de tu familia, que es uno de los grandes apellidos de la tauromaquia valenciana, ese Blas, que es Trajer de Luces, Trastor de Torear, pues no sé si eso también se ha podido...
No, afortunadamente eso no lo tenía allí, ¿no? Eso no, gracias a Dios, ¿no? Lo que he perdido son todos los daños, pues todos los materiales, lo que son las viviendas, lo que son los bajos, pero afortunadamente le ofreció torear y bueno, siempre se van recuerdos, ¿no? Porque siempre hay fotos, siempre hay carteles y cosas de esas, ¿no? Pero lo que son vestidos de torear y cabezas de toro, pues no lo tenemos en otro lugar, ¿no? Pero es una, lo que quiero decir, lo que puse el otro día en las redes, que es que lo que no entiendo yo que 4 días después de la desgracia tan grande no haya llegado ayuda del Estado. No, pero es que ni un puto camión, ni un soldado, ni nadie. O sea, es totalmente solos. O sea, esto es la vergüenza más grande que podamos tener como presidente de gobierno y como jefe de Estado y como todo, ¿no? Esto es una puta vergüenza de país. De todo, no lo digo porque sea uno de los damnificados, es que tenéis que poner el pie allí, lo digo con el corazón encogido, tenéis que poner el pie allí para ver lo que es aquello. Aquello es una tragedia por donde se mire, es tercermundista, no funciona la luz, no funciona el agua, no funciona nada, ni los desagües, todo empozado, los parking no han ido ni un camión de bomberos a sacar agua de los parkings, que están los parkings hasta el techo con coches dentro. Inclusive pensamos, o al menos en mi edificio, pensamos que hay hasta gente dentro de los coches, porque sí que es verdad que muchos bajaron a sacar los vehículos del parking y unos salieron y otros no. Los que salieron tuvieron hasta incluso la mala suerte de que se los llevaba la corriente y los que se quedaron pues metidos la bola para adentro, ¿no? Esto es una puta desgracia y ahora mismo tengo ni ganas de nada, vamos, estoy totalmente destrozado.
Pues no te... Sí, Luis, mi remata y dejamos a Luis ya, sí, ya al soro.
Decía que es impresionante, yo a Luis que lo conozco y que lo tengo por un hombre muy cabal, yo tengo los vellos de punta de escucharlo con la voz quebrada, a una persona que está acostumbrada desde hace muchos años a jugarse la vida cada tarde de toros y encontrarse de pronto con esa impotencia. De verdad, yo lo estoy escuchando y estoy impresionado, de verdad.
Es que yo ahora mismo, igual que los toreros tienen cojones o tenemos cojones de por delante de un toro, también hay que tener cojones de decir que estamos abandonados, que todo lo que dice la televisión es mentira, que a mí no me tienen que decir... Que es verdad que dice la televisión, que yo lo estoy viviendo en mis carnes todas las mañanas, que yo a las 6 de la mañana, antes de que salga el sol, estoy sacando barro con una pala y saco 20.000 cubas de barro y vienen 20.000 más. Que es que a mí no me tienen que decir que hay ayudas, que aquí no hay ningún militar, ningún soldado. Que yo no digo si les pertenecen a los militares o no les pertenecen a los militares a hacer la faena. Yo no sé a quién le pertenece la faena, pero no hay ninguna excavadora. Una excavadora que nos ha mandado el gobierno, nos han abandonado como putos perros. Y los mismos cojones que tenemos para ponernos antes del toro, hay que tener cojones para decir la verdad, que esto es un país de mierdas, que es un país de mierdas, que preside el que el pueblo no ha votado y nos ha abandonado como putos perros. Y hoy se ha escapado el sinvergüenza perro ese de Milagro, porque no hemos llegado, porque si llegamos le clavamos los picos en la cabeza. Estoy indignado, esto es una vergüenza de país, y esto, lo que hay que tener cojones es a decirlo y que el país se entere de que son unos golfos.
Luis, que
han abandonado como perros.
Que mucho ánimo, que entendemos pues cómo estáis, ¿no? Bueno, no lo entendemos, porque al final lo que estáis pasando, eso no habría que vivirlo, pero al final la naturaleza muchas veces nos da estas desgracias. Que mucho ánimo, que ojalá por lo más pronto posible podáis recuperar la normalidad, aunque va a costar, y te veamos con esa sonrisa delante del toro. Y al maestro Vicente Ruiz del Soro, pues lo mismo, mucho ánimo, recuperación de esa operación, y que pronto nos vemos y pronto nos escuchamos. Un abrazo a los dos y mucho ánimo.
Abrazo, gracias.
Seguimos, 11:30 de la noche.
El Toril, en Onda Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Bueno, y nos hemos venido a pasar el fin de semana a la Carlota, pendientes lógicamente también de lo que pasa en Valencia, que ya lo hemos comentado, porque lo que pasa en la Carlota es que es la novena edición del Bolsín Taurino que celebra aquí la Juventud Taurina de la Carlota, pero antes es el tercer programa, desde que Mar Domingo me dejó el mando, y han tenido que pasar tres programas, a la tercera va la vencida, y Mar Domingo ya está aquí. Mar Domingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Julito.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Y es que te tira mucho Córdoba.
Sin entrar en detalles, bien, sí, me tira por familia y me tira también taurinamente hablando, y más cuando en invierno se organizan este tipo de asuntos que organiza el amigo Tamarit todos los años, que aunque él no lo vaya a decir, yo sé que lleva un trabajo y lleva un esfuerzo que es descomunal, y se agradece ver el ambientazo, y si encima te sale un día como el que ha salido y salen las cosas bien y sale todo rodado, pues encantados todos de la vida, claro.
Tamariz, José Antonio Tamariz, es el presidente de la Juventud Taurina de la Carlota. Tamariz, buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás de moda?
Tú estás más de moda que yo.
Oye, qué gusto, ¿no? Qué fin de semana tan bueno ha salido. Llegamos el jueves nosotros, estaba lloviendo, había barro, había incertidumbre, pero al final, con mucho esfuerzo, lo habéis sacado.
Ha sido una semana de mucha, mucha incertidumbre. Y bueno, anoche a las 3:30 de la madrugada estaba lloviendo. Y nada, cuando esta mañana ha amanecido el sol que hacía, el pedazo de día y todo el papel vendido, amigos de todos los sitios aquí con nosotros, un ambiente increíble, y yo creo que me gusta esto es un día espectacular, y yo creo que qué mejor manera de terminar la temporada que siendo el día que hace, y casi un día espectacular.
Que ya la tuvimos que suspender en marzo. Y andaba por ahí Julio Méndez, que había toreado todavía poquito, y creo que hoy ha toreado la 52 y es el ganador. ¿Te ha gustado Julio Méndez?
Me ha encantado, la verdad que ha estado muy bien. Los tres chavales han estado muy bien y yo me voy muy contento. La ganadería ha funcionado, los tres chavales me han gustado, Julio ha estado muy bien y yo creo que ha sido una final bonita, muy bonita. Público, los animales, los chavales, yo estamos muy, muy contentos. La verdad que merece la pena todo el trabajo del año, como ha dicho Mar Domingo, y merece la pena cuando te sale un día como este.
Julio Méndez, buenas noches.
Buenas noches.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Que tenías que venir en marzo, ¿no? Aquí, ¿cuántas novilladas llevabas? ¿Con cuántas hubieses llegado en marzo si se hubiese celebrado la final?
Bueno, pues en marzo habría llegado con 4 o 5 novilladas.
Y ahora 52.
Ahora 52, como bien dices, ha sido un año muy bonito para mí. He ganado muchísimos certámenes, he tocado en plazas muy importantes como Sevilla, Dax, Huelva, Bilbao, entre otras. Y bueno, pues muy afortunada de poder haber terminado aquí la temporada y haberla terminado aquí triunfando, pues seguramente sea mi despedida como novillero sin caballos y ha sido muy bonito que sea aquí en la Carlota.
Eso te iba a decir, que son 52 novilladas que no se torean todos los años. Veremos si alguna vez en una temporada torear 52 festejos de novillero con caballos, con camellos, como dice Garrigues, o de matador de toros, pero la terminas aquí porque imagino que Olivenza es el objetivo, ¿no?, el año que viene.
Bueno, sí, como bien has dicho, es una temporada muy extensa. Creo que no ha sido fruto de la casualidad. He entrenado mucho y he luchado mucho para que haya sido una temporada tan importante. He ganado muchos certámenes y bueno, pues sí, con la ilusión de poder debutar en Olivenza, que por ahora pues es la intención y si Dios quiere así va a ser. Y bueno, pues ya pensando en el año que viene, en el salto al debut con caballos y con mucha ilusión de mantener el mismo nivel y mejorarlo incluso en el escalafón mayor.
Te vimos en febrero allí en Madrid, en Vistalegre, en el kilómetro cero, y salimos todos hablando maravillas de Julio Méndez. Recuerdo que te entrevistamos también en el Toril, pero desde febrero hasta este 2 de noviembre, ¿qué ha cambiado en Julio Méndez? Supongo que has progresado mucho como torero, pero no sé si también como persona, el torear tanto, viajar tanto, conocer tanta gente mayor, supongo que son experiencias que coge uno.
Bueno, sí, como pues uno empieza la temporada con muchísima ilusión, la ha acabado igual, ¿no? Pero hombre, sí se nota el bagaje de tantas novedades toreadas y tantos certámenes. Han sido muchos viajes, muchas anécdotas que creo que no solo marcan al torero, sino a la persona, ¿no? Muchos días fuera de casa y bueno, pues también pues he vivido muy buenos momentos rodeado de mi gente y bueno, pero sí mantengo la ilusión, aunque hoy un poquito con la tristeza de haber acabado una temporada y una etapa tan bonita.
Tienen la imagen aquí de Adrián Centenera. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Que Adrián Tamariz fue uno de los que ganó el Bolsín Taurino.
Exacto, fue un triunfador. ¿Del quinto, Adrián?
Fue en el 2019, justo antes de la pandemia.
Y ahora tenemos un torero que ha toreado el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, que ya se ha puesto en el mapa, que la gente ya lo tiene ubicado, pero entiendo que en tu carrera también ganar este Bolsín te abrió muchas puertas, ¿no? Porque al final son ya casi 10 ediciones y ya tiene su solera en los novilleros sin caballos.
La verdad que sí, que justo el año 2019 para mí de sin caballos fue complicadillo, de que las cosas no rodaron como quería. Y la verdad que torear a final de temporada aquí, pues a mí me devolvió una ilusión tremenda.
Adrián Centenera, novillero con caballos, de Madrid. ¿De qué sitio de Madrid?
De Arganda, Arganda del Rey.
¿Qué has toreado este año? La de Pablo Mayoral fue, ¿no? Pablo Mayoral. Y entiendo que el año que viene el objetivo es intentar entrar en las ventas, en la mejor posible, pero bueno, que no es fácil, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Siempre se ha dicho que todo torero tiene un momento exacto para ir a Madrid. Yo no sé si será el momento exacto o no, pero bueno, si gracias a Dios estoy anunciado, yo tengo claro de que sea como sea, va a ser mi momento para despuntar, para ponerme en las grandes ferias. Y aunque no esté puesto en Madrid, a mí lo que me quita el sueño ya es poder torear allí.
¿Qué es lo que más te ha gustado de Julio Méndez esta mañana?
Sobre todo la raza que le ha echado y técnicamente que la muleta no se la quitaba de la cara del animal en ningún momento. Así que el animal no tenía otra que embestir. Y además con todas las virtudes que tiene, la que más me ha gustado y con la que se cortan las orejas, es toreando bien y conectando con el público.
Tú eres de la escuela del Juli, con lo cual el tuyo era Rollón, que es el compañero, pero bueno, Julio es un torero importante. Julio, que no te quitamos más tiempo. Centenera, seguramente el año que viene tengas que competir con él. En fin, aquí os lleváis bien, pero luego la plaza es otra cosa.
Bueno, sí, la verdad que este año lo he venido siguiendo durante todo el circuito, ¿no? Y, pues viendo las retransmisiones de Telemadrid, pues soñaba algún día con poder estar en ese escalafón y en esos certámenes, y bueno, ¿por qué no el año que viene torear juntos, siempre respetando la antigüedad, pero que yo quiero ser el mejor?
Pues os llamaremos el año que viene los dos, ojalá toréis muchos. Julio, que enhorabuena, tocayo, y el año que viene en Olivenza ya para adelante, te seguiremos llamando siempre y cuando siga yendo bien, si no, no te pensamos llamar, claro.
Pues entonces seguro que hablamos más veces.
Gracias, Julio. Centenera, Adrián, que muchas gracias, que buenas noches y que mucha suerte para la temporada que viene, y a ver si te vemos con Julio, muchas gracias.
Bueno, te agradezco mucho la invitación y que ojalá de que el año que viene de que nos veamos las caras.
Tamarit, el año que viene la décima, ¿eh?
Por supuesto, y con más ganas, con más ilusión y con más fuerza. Tenemos sorpresa para el año que viene.
Hay semifinales, la final siempre son tres novillos, esta vez de toros de la plata, que bueno, han dado su juego, pero a lo mejor el año que viene pues una final a seis, ¿y por qué no va a venir la tele?
Pues son cosas que se podrían ver, ahora que lo dices, pues...
¿A quién hay que llamar?
Hay que seguir subiendo, escalando y yo creo que dando un pasito al frente.
A ver, que se vengan Víctor y Mora para acá. Es que tenemos una historia, porque cuando estábamos preparando esto para esta noche, nos hemos encontrado a Víctor Luengo, que es fotógrafo taurino. Ven, Víctor, si no vienen, el fotógrafo taurino, que además ha estado muchas veces en... Hasta luego, Julio, sí, ahora nos vemos. Víctor, ¿qué, cuántas corridas has terminado este año la temporada? Trabajadas, ¿eh?
111.
¿Y cobradas todas?
Hombre, por favor.
Que en el toreo...
Yo tunelero no soy, ¿eh?
111 corridas. El año, acuérdate, Mar Domingo, ¿cuántas fueron Fernando Sánchez, que estuvimos con él en Humanes de Madrid?
Yo creo que dijo que una más que Morante. Morante hizo 100 o 101. Y yo creo que él dijo 102, yo he hecho una más que Morante. Me suena que dijo, sí, sí.
Pues Víctor, 111. Y nos hemos encontrado otro aficionado, que es Carlos Fernández Mora, para los amigos. ¿Cuántas has visto este año en la plaza? Pero tú pagando, ¿no? Cobrando.
103. Así que... Al final, pues bueno, se hace largo, pero, oye, uno lo hace porque quiere y porque puede.
Os voy a preguntar por la mejor tarde que habéis visto esta temporada, que habéis visto muchas. Víctor, la mejor, vas con muchos toreros, con figuras del toreo, toreros importantes, con David Galván. Supongo que la de Galván en Madrid fue una de las importantes, pero si te tienes que quedar con una, no necesariamente tiene que ser Madrid, ¿cuál ha sido la tarde de la temporada? Puedes decir la de hoy, ¿eh? La mañana.
Bueno, a ver, para mí, por motivos personales y profesionales, es verdad que la tarde que has mencionado para mí es la tarde más especial del año, porque fue una tarde mágica y para mí es la tarde más especial del año, y fíjate que viendo toros toda la vida en Madrid ha sido la tarde más especial que he vivido en Madrid.
Como fotógrafo, ir con un torero como David Galván debe ser un poco más fácil que ir con otro, ¿no?
Para mí sí. Es verdad que lo hablas con él y te dice, yo soy complicado para cogerme la foto, y yo creo que es complicado para que a él le guste la foto más que complicado, porque es un torero muy fotogénico.
Te he dado tiempo, Mora, para que te lo pienses. ¿En 104 has dicho?
103.
¿Cuál es la que más te ha gustado? Porque claro, tú además has visto un circuito que no es el circuito de Cerel o de Reta en Tafalla con Sánchez Vara. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Pues ha habido variedad, pero si me tengo que quedar con una, yo creo que me quedo con la mañana de Tres Puyazos, la corrida de Dolores. La verdad que echamos buena mañana con amigos y Dolores nunca decepciona, ni en Bilbao, ni en Big Fezensac. Y es una galería para verla.
Y Damián Castaño, que es de los tuyos.
Sí, por supuesto.
Lo llamaremos en el Toril. Mar Domingo, ¿cuál ha sido la tarde que más has disfrutado esta temporada? También has visto muchas, ¿eh?
Pues la que más he disfrutado no lo sé. La que a mí me levanto del asiento, la de Jarocho, en Madrid. Claro. Por motivos personales, por ser el último novillo, porque Jarocho, ya no tengo que ocultarlo, es amigo y es paisano. Y porque ese final a pies juntos con la mano izquierda a mí me hizo que me levantara del asiento y que mirara al presidente como diciendo, ¿por qué no está sacando la segunda? Como si fuera un hooligan, aunque ahí todavía era periodista. Pero yo creo que esa ha sido la tarde que más he disfrutado de este año.
¿Te vas a venir Mar Domingos al Toril? ¿Mar Domingo?
Sí, hombre. Yo
ya van unos cuantos domingos, haciendo Radio Taurina.
Cuando me dejes, porque me llegó el burofax de que estaba vetado los domingos por la noche en Onda Madrid, pero cuando me lo permitas, yo me pasaré por ahí a dar un poco la lata. Ahora que puedo. Claro, así que cuando tú quieras.
Ahora dentro de casi 6 horas nos vemos. Y Tamarín, nos vas a invitar más veces, ¿no? Aquí a la carta. Aunque venimos pagando, también lo digo, Eso. Porque hay que pagar, joder, aquí. Si son 10 euros, no es nada. La gente... Hay que decir eso, sí, que la gente tiene que conocer este tipo de iniciativas, que lo hacen aficionados, ¿Cuánto dinero ponéis de vuestro bolsillo al año para que esto salga adelante y estemos aquí pasándonoslo tan bien?
Sí, no lo digo porque la gente va a decir, esta gente son gilipollas. Porque llenan, tienen el formato, lo tienen todo y tienen que poner encima dinero de su bolsillo, sí. Pero bueno, la verdad que después es un placer de encontrarse con gente como ustedes, que os llamo para daros vuestra invitación y me encuentro que, no, si hemos sacado nuestra entrada por internet como cualquier más y ya tenemos las habitaciones y ya tenemos todo planeado para ir. Entonces, ahí es donde te sientes, como diciendo, algo se está haciendo bien, porque al final vienen, te responden y es de agradecer encontrarme aquí a gente como...
¿Tenemos fecha para el año que viene?
5 de abril de 2025.
Pues el 5 de abril de 2025 lo que la gente tiene que pensar, lo que aquí se celebra, que es un bolsín, es la final de un certamen, es cumpleaños de Tamariz, una clase práctica de luces con novillos, que es los que hemos visto hoy, novillos muy serios, novillos importantes, viene muchísima gente. ¿Cuánta gente os juntáis aquí? ¿1.200 personas?
1.500, algo así.
500 personas. Así que todo el que sea aficionado y se considere aficionado tiene que conocer esto también, porque es la base, la cantera, se la apoya. Todos los chavales, ya hemos escuchado a Adrián Centenera, estaba Rocío Romero, está Finito de Córdoba por aquí. Vienen todos los toreros que han toreado alguna vez aquí y todos siempre hablan bien de la Juventud Taurina de la Carlota y de vosotros. Eso es porque algo estáis haciendo bien.
Eso es lo que más nos reconforta y la alegría que nos llevamos, que todo el que pasa por aquí se queda, son una familia y al final es con lo que te queda. Y no hay mayor nuestro... Aunque cuando pase el evento sigamos diciendo somos gilipollas, nos ha costado el dinero. Pero nuestro mayor tesoro es este, el que cada vez viene más gente y todo el que viene al año siguiente trae más gente. Somos amigos, somos una familia y gracias a gente como ustedes que apostáis por la Juventud Taurina de la Carlota y venís año tras año.
Tamariz, que muchas gracias, que enhorabuena y suerte para el año que viene, que es la décima, como dice Mara Domingo. A ver si hay alguna sorpresa. A ver si ponéis alguno de Madrid y alguno de Albacete también y de Burgos.
Pues sí, este año lo ha habido, lo que no estaban aquí en la final. Pero siempre intentamos darle cabida a todos. Lo que pasa que a más de 12 es imposible. Pero vamos, ¿quién sabe? Llegará el año que a lo mejor podemos hacer algo mayor.
Pues gracias, José Antonio Tamariz, que todo es lo que hay aquí. Temes no quiere hablar, luego lo escuchamos seguramente antes de que termine el toril, antes de que lleguen las 12. Que esto es todo desde La Carlota. Invitamos desde luego a todos los aficionados, a todos los oyentes, que si tienen la oportunidad y pueden hacerlo el 5 de abril del año que viene, se vengan para acá, se lo van a pasar muy bien. En la Plaza de Toros y fuera de la Plaza de Toros, que es donde, oye, también los aficionados pues encuentran el sitio, el espacio para hablar, para charlar de toros, para pasarlo bien, para tomar algo y nada. Bueno, que seguimos, que sigue el toril. Venga, un momento.
El Toril, en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Julio Martínez en El Toril de Onda Madrid.
Once minutos quedan para las 12. Vamos a escuchar la firma de Vicente Zavala de la Serna. ¿Qué piensa Zavala?
Hoy toca hablar de Roca Rey, pero no para hacer un resumen de su temporada, sino por la ruptura con su apoderado Roberto Domínguez. De Roberto Domínguez con él, dicho sea con exactitud. Un adiós mediante elegante carta cuya última razón pasa por el documental de Albert Serra, Tardes de Soledad, que vino precisamente de la mano del maestro de Valladolid y que provocó en el torero disgusto final y malestar agitado o alimentado por un entorno para el que Roberto desliza el primer párrafo de su misiva. Los toreros tenemos una forma muy particular de valorar el mundo que nos rodea cuando estamos en activo. No sabemos administrar bien el tiempo, dice Domínguez, que dedicamos a los aduladores, consejeros y oportunistas. Y es en estas líneas, contextualizadas con las referencias al éxito del documental de Serra, donde se dan pistas de lo que algunos veíamos venir. La gestión de apoderamiento de Roberto Domínguez habrá tenido sus aciertos y sus errores, incluso si se quiere incluir entre ellos haber expuesto demasiado a Roca a las polémicas o la última corrida de Fuente Imbro en Madrid. Pero haber proporcionado la filmación de Tardes de Soledad es una absoluta obra maestra. No solo para Roca Rey, sino para toda la tauromaquia. Es colocar de verdad al toreo en la vanguardia, guste más o menos el contenido que expone el cineasta catalán. Porque es su discurso, la trama de sus entrevistas, su valiente posicionamiento desde la modernidad hacia este arte ancestral que es el nuestro, lo que ha llegado al mundo. Y esto alcanza y alcanzará a muchísima más gente de la que probablemente vea el filme. Gracias por estas tardes de soledad con las que ha dicho adiós al toreo, señor Domínguez. Otra concha de oro para usted y buena suerte en su camino de vida.
¿Alguien quiere añadir algo? 30 segundos le doy a esto que dice Zabada de la Serna. Roca Rey lo deja con Roberto Domínguez, parece, porque está enfadado porque no le ha gustado este documental, esta película.
No, hombre, yo creo que Roberto, que ha sido un gran amigo mío desde hace años, hemos estado en decenas de tentaderos juntos, sobre todo en la casa de Sánchez Fabrés. O...
Pero de lo de Roca, de lo de la carta.
La carta,
¿cuál no es? La has leído, ¿no?
No, una carta.
Siguiente. ¿Te lo esperabas? Fuera, ¿no? Parrado, ¿te lo esperabas esto o no?
Pues mira, si abundamos más en lo que ha escrito también Vicente en redes y demás, seguía achacando sobre todo al jefe de comunicación de Roca, que es José Ralozano, y también abundaba en que podría ser incluso su próximo apoderado haciendo tándem con José Luis Moreno, con el matador de toros cordobés. Y yo en Úbeda, en la feria de Úbeda, vi un movimiento que la verdad es que me llamó mucho la atención. Entró Roberto Domínguez, patio de cuadrillas, pasó por la parte izquierda de Callejón y se situó en el buladero de apoderados. Y al tiempo entró José Luis Moreno, entró por la parte derecha y se situó en un buladero que había al lado del que estábamos nosotros, el de medio de comunicación. Ninguno se movió de su buladero y había ahí como una especie de desconexión que a mí, oye, me llamó mucho la atención, ¿no? Y ahora, pues a lo mejor se entronca o coge hilo con todo esto que ha pasado después, no lo sé.
Leti, Alberto, 10 segundos cada uno, o 15, venga.
Yo es que creo que una carrera como la de Roca prácticamente se lleva sola. Eso aunque es. Tengo mucha curiosidad en saber qué van a hacer los empresarios y cómo van a negociar, pero queda mucho invierno por delante.
Eso decía Simón Casas, ¿no? Que como están todos los toreros sin apoderado, ¿a quién coño claro, llama no para
quién,
hacer San Isidro?
No sé con quién.
¿Os acordáis cuando,
es más, ha dicho
cuando
que está de vacaciones,
Espartaco, sí, que decía que va a sacar? ¿Es cuando Espartaco lo llevaban los Lozano y de pronto hubo una ruptura grandiosa con los Lozano y se fue con Rafael Moreno, que era crítico taurino de Canal, bueno, de lo que entonces era Televisión Española en Andalucía y de ABC de Sevilla? Pues mira, cualquier cosa es posible.
Felipe, lo que el micro se llevó, ¿qué hay esta semana?
Lo que no... ¡Ah! Es una sorpresa.
Necesito estar solo.
Los toreros están acostumbrados a convivir con la muerte, vamos a decirlo. Pero cuando uno ha tenido la muerte tan cerca, aplastándolo en ese accidente tan terrible, ¿cómo cambia la vida de una persona? ¿Se saborea después de otra manera? ¿Se pretende vivir cada minuto con más intensidad?
Indudablemente. O sea, yo creo que estás definiendo las cosas que una persona puede pensar en esos momentos tan críticos, ¿no? Porque, bueno, no tiene nada que ver lo que yo he sufrido, tengo 10 cornadas pegadas, el dolor de una cornada al dolor de una cosa que nunca entenderé, sin culpa ninguna, y lo que el daño tan tremendo que me hizo en 10 segundos, ¿no? Entonces, cuando tu vida está al borde del precipicio de todo y nada, estás colgadito de un hilito y tienes la gran suerte de escaparte de ahí, pues lo disfrutas todo. Vamos, yo disfruto hasta cuando voy a cagar.
Pero eso hay que hacerlo con arte.
Bueno,
pues, arte, el Papa Negro, que era el padre de los bienvenidas, decía, hay que cagar con arte, coño. Retomando lo que decía Rafael el Gallo, porque hay muchos filósofos, pensadores, literatos, que ellos mantienen que el torero representa un poco a la mujer frente a la habilidad y a la fuerza y la potencia del toro con movimientos a veces de bailarina.
No. Torero tiene que tener dos pelotas.
Ya.
Ahí no estoy yo de acuerdo con este filósofo. Ahí ha metido la pata hasta el cordeo. Para vestirse de torero hay que tener primero una sangre fría y cuajada, un valor seco y dos pelotas muy gordas para ponerse ante un toro que tiene una fuerza incalculable y que no sabes ni por dónde te va a entrar ni por dónde va a salir, amigo mío. Eso no es una danza, ni eso hay que tener dos huevos muy gordos.
Dos huevos para hacer la tortilla. Es verdad eso que dicen, que antes de torear no se puede hacer sexo.
Que se lo cuenten a otro, no en mi caso.
No sé quién me contó que antes de un triunfo en Pamplona de Jesulín de Ubrique, que le cortó un rabo, no sé a quién le dijo, pues fíjate que esta noche he hecho doblete.
¿Cómo que esta noche? Esa misma tarde, antes de vestirme de torero.
¿Y la noche doblete?
Doblete, sí, sí.
¿Dos polvos? Hablando con... Sí. ¿Perdón de la mesa?
Muchas veces. No tengo por qué ocultarlo, ¿no? Era una cosa, pues, quizá, pues, se convirtió en algo necesario para mí. El día que a lo mejor, pues, no tenía una relación sexual, pues me sentía incómodo en la plaza, más tenso, cabreado.
Vamos a ver una cosa, Jesulín, un torero que ha toreado 150 y pico corridas, ¿no?
161.
161, más de 300 y pico polvos en toda esa temporada.
Realmente no lo sé, ¿no? Pero bueno, mi vida sexual pues ha sido muy intensa. El toro siempre lo he considerado como mi segunda madre porque es con el que más he convivido y con el que más me rozo, ¿no?
Yo creo que el toro adivina cuando uno no está centrado, cuando uno se ha ido con una mujer el día antes. Yo creo que eso te lo adivina el toro. Cuando he dicho lo de la mujer, se ha quedado como pensar.
Adivina todo lo que yo eso. Joder, sería un fenómeno, ¿eh?
A Jesulín de Ubrique le cogió el toro. No sé si fue en Villacarrillo. Le dieron en pleno escroto.
En dos ocasiones me han
tocado. Y él llegó allí y le dije, y dijo al médico, doctor, ¿me ha capado el toro?
Me ha castrado.
Más fino. Bueno, fíjese.
Te lo dije, efectivamente se lo dije así, ¿no? O sea, tú imagínate, ¿no? Cuando te dan un golpe de un cataplín, pues imagínate lo que duele, ¿no? Imagínate un pitonazo seco que me partió el escroto, me sacó los testículos. ¿Cuál es la primera idea y el primer comentario pues que me llegó? Pues me pusieron allí encima de una camilla y claro, que yo pues tenía muy mal aspecto. Lo primero que le pregunté al doctor, digo, Gustavo, ¿me ha capado? Tú mío.
Ahí se ha visto la descendencia de Jesulín en dos ocasiones de momento.
Indudablemente. Y si,
lo que queda.
Y si Dios quiere, lo que queda.
Ser figura no es parar, templar y mandar, sino mandar, cobrar y vetar.
Y vetar, por supuesto. Pero no en mi caso, yo no he vetado a nadie. Si lo dicen.
Pero dicen que las figuras lo hacen. Y lo han hecho siempre.
Sí, sí, sí.
Uno molestaba.
Y será cuando llega.
Nada de parar, templar y mandar, sino mandar, cobrar y vetar.
Y vetar, por supuesto. Cuando te llega uno tocándote los cojones y quiere a lo mejor, pues, no sé, cizañar, pues el que tiene la vara de mando es el que hace y deshace, ¿no? Eso está más claro que el agua. Y siempre lo ha habido, ¿no? Ha habido toreros que han vetado e incluso a mí me han vetado. Pero bueno, cuando se llega a coger la sartén por el mango, ya los vetos existen menos, ¿no? Ya existe, ya lo que hay que repartir pastel y ya hay un tuteo, ¿no? De tú a tú, ¿no? Lo primero que le miro es la cara al toro y veo la expresión del animal, porque mirándole la cara te da cierta expresión si es un toro fiero, agresivo o es un toro noble. Y bueno, y la verdad es que el temple o se tiene o no se tiene. Yo creo que eso no se aprende. Puedes aprender la técnica de torear, a torear con más gusto o menos gusto, pero amigo mío, el parar y templar a un toro, yo no lo podría enseñar si tuviera un hijo que
quisiera. Un sentimiento.
Un minuto nos queda, una genialidad, otra más. Felipe, enhorabuena.
Hombre, yo la verdad es que voy a hacer un panegírico de Jesulín, que es un torero que a mí me gustó.
Pues que dure 15 segundos el panegírico.
¿Cómo puede ser que gustándote Ordóñez y Camino? Pues sí, porque toreaba bien con el capote. Un capote muy grande, pero grande era el capote de Antonio Ordóñez, grandísimo el de Ojeda, y luego toreaba 150 corridas, 160, no, le daba igual, que la corrida fuera grande, fuera chica, que estuviera arreglada. Lo mataba absolutamente todo y yo lo considero un torero con muchísimo poderío, al nivel de Luis Miguel o algo así.
Parrado en el campo bravo. Hay ganaderías que ya se ofrecen, ¿no?, a donar novillos, sí, para un posible festival, por lo de Valencia.
Sí, ya hay. Yo lo que, por lo que he visto por redes sociales, ya Murteira Grave y Guadalmena se ofrecen a un novillo para un posible festival, si es que llegara a darse. Y bueno, cualquier día contamos la anécdota de Ruiz Miguel con el bromuro después de una jornada de los testigos.
El domingo que viene la contamos, que nos vamos. Leticia Ortiz, Alberto Palacio, Felipe Garrigues, Luis Miguel Parrado, que muchas gracias, y el domingo más. Y más tiempo con...